Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos.
Buen día, bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Le saludo con muchísimo agrado en este día del amor y de la amistad para todos. Esta canción dedicada desde Panamá, para quienes nos escuchan en la web www.kwcontinente.com. Adelita Coriat en esta mañana, el Twitter, arroba Adela Saltiel. Hoy voy a mandar sus saludos. Y también vamos a abrir las líneas un momentito para que usted pueda hacer sus saludos a quien quiera dárselos. Le dicen, me puede decir, quiero darle el saludo a Máximo porque es mi tal, o quiero darle un saludo a Zaida porque etcétera. Lo puede hacer más adelante cuando abramos las líneas al 223-1944, 223-0889. Cuando yo abra las líneas más adelante. Antes, como estos días estuvimos, un poco ausentes por los carnavales del aire, no tuvimos programa en vivo, pero sí estamos con usted en esta mañana. Hay algunos comentarios que queremos hacer con respecto a lo hecho, a los hechos. Este asunto del carnaval y del Don Omar y las renuncias, etcétera. Le voy a comentar que cosas pueden tener algunos puntos de vista contrarios, por ejemplo, en la cantidad de plata que uno puede atraer para poder tener un espectáculo de calidad o alto y así mismo atraer nuevas personas a estos eventos. Si Panamá quiere llegar a puntear en un nivel internacional de calidad, también tiene que traer artistas del extranjero. En nuestro patio hay muy buenos, excelentes artistas, pero también hay que tener en cuenta que si fueran todos tan, tan buenos, todos estarían muy cotizados internacionalmente, y es un medio muy peleado, y es un medio que también necesita sus especialidades. Nosotros tenemos una representación hermosa de nuestro país en el extranjero, que es Rubén Blades, es un artista internacional. panameño, pero de nivel internacional. Están los Rabanes, etcétera. Todos ellos tocan, pero también es bueno atraer el público internacional con un artista de esta calidad. Claro que de ahí a lo que se invierta y la forma en cómo se hagan los pagos es donde están los detalles. Porque el pueblo está como cansado de que se le cuente una cosa y al final se cambie la situación. Mira bien que lo que le dijo Nomar al compañero Lin Yuen de Canal 2 es que él tenía una cantidad de dinero del cobro que podía oscilar desde 50,000 hasta 130,000. Nunca quiso aclarar cuánto fue lo que le cobró a Panamá, nunca. Pero sí mencionó que había una situación importante en la tarifa por lo que es el IRS de Estados Unidos, que es la institución que se encarga de cobrarle los impuestos a todos. Ahí no hay tu tío, ahí o pagas lo que cobras y todo eso tiene que ir en un contrato muy bien señalizado. O sea que si tú quieres hacer un sobrecosto al artista para ganarte aquí unos dineros, por ejemplo, y inflar tal vez el precio de esto y decir que le estás pagando al artista, por ejemplo, este es un ejemplo hipotético, $250,000, pero en realidad el artista está recibiendo 100,000 de ellos, él va a decir y va a reclamar que no, que esa no es la cifra y que a él le están pagando lo que es. Si es que la promotora o si es que el intermediario o el agente están haciendo otro negocio, él tiene que aclarar muy bien porque después le va a caer el IRS y le van a preguntar, ¿usted cómo es posible que está recibiendo tanto y dijeron tanto? Y ahí podría, por ahí se puede ir esta situación. Por ahí se puede ir esta historia de Don Omar. Nada más échele coco.
Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás se nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan.
Hoy vamos a hablar acerca de la renuncia del Papa y todo lo que está ocurriendo allá en el Vaticano. Cosas interesantes, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que hacer el nuevo Papa o el Papa que va a entrar ahora al ruedo para poder poner a la Iglesia nuevamente en una posición en que pueda tener empatía entre el clero y el pueblo, y en una posición ahora en donde las sociedades han tenido unas modernidades impresionantes, pero no así la Iglesia? Ha pasado por muchos escándalos el Vaticano, muchos de ellos fueron algunos olvidados, les menciono solamente en el 2002 el caso Orlandi, en el pontificado de Benedicto XVI, la prensa hizo eco del caso de la joven Emanuela Orlandi, que estaba desaparecida en el año 83 y después salió en los medios cuando la Fiscalía de Roma decidió incluir en la lista de investigados al ex rector de la Basílica Romana de San Apolinar, donde estuvo sepultado el mafioso Enrico De Pedis, jefe de la banda de la Magliana y supuestamente vinculado con el caso. La desaparición de esta joven, que era la hija de un funcionario del Vaticano, fue relacionada, aunque nunca se probó, con un atentado contra el Papa Juan Pablo II en el 81 a manos del turco Ali Agca, y sobre el que en ocasiones se ha aparecido la pista de la citada banda de la Magliana. Este es un caso, por ejemplo, el otro caso que fue un escandalazo del Vaticano fueron los Batileaks, los famosos documentos que se filtraron a la prensa y que llegó a tener en los medios de comunicación primera plana por todas partes de esta filtración. Hay dos imputados y uno de ellos está detenido y el mayordomo que era la ayuda de la Cámara del Papa, pues ha sido indultado. Yo quiero recibir hoy a nuestro gran amigo Alfonso Zárate. Alfonso es una persona pues muy ducha en varios de los temas internacionales. Alfonso tiene muchos conocimientos, perdón, de lo que es el mundo internacional, y quiero buscarle a usted bien su currículum para que sepa que es nuestro consultor, es interdisciplinario, ha sido licenciado en Derecho de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también es maestro en Sociología Política por el London School of Economics and Political Science. En el sector público en México fue entre los cargos de Director General de Análisis Político en la Presidencia de la República y también asesor de Relaciones Exteriores. Ha sido también asesor del subsecretario de Gobernación en el ámbito académico y fue director de estudios políticos del Centro de Investigación y Docencia Económica de México, el CIDE. Hablamos con Alfonso acerca de los retos del Vaticano y la renuncia del Papa.
Saludemos a don Alfonso Zárate, un gran amigo de este programa. Don Alfonso, buen día, ¿cómo está usted?
¿Qué tal, Adelita? Mucho gusto, bien, gracias.
Don Alfonso, ¿esta renuncia del Vaticano nos debe de tomar por sorpresa, la del Papa Benedicto XVI?
Bueno, yo creo que sí, desde luego, porque no obstante la presencia muy muy decaída del Papa Ratzinger, no había ningún indicio de que fuera a presentar la renuncia. Pero creo que, por otro lado, es explicable si tomamos en cuenta que el Papa se encuentra agobiado por muchos escándalos que rodean a la Iglesia Católica, y desde luego uno de los más importantes, el escándalo de la pederastia. Son muy diversas las acusaciones en contra de ministros religiosos en diferentes partes del mundo que han abusado de menores. Por otro lado, está también la difusión de sus documentos privados por la deslealtad de su mayordomo, que también debe haber afectado seriamente su ánimo, el tema de la corrupción en la banca vaticana. Y bueno, a los 85 años el Papa Ratzinger pues no tiene el vigor necesario para encarar los retos de una iglesia que no parece preparada para una sociedad crecientemente secular, con temas como la eliminación del celibato de los ministros religiosos, el aborto, la eutanasia, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el uso del preservativo y desde luego algunos otros temas de la ciencia contemporánea que igualmente interpelan a la Iglesia Católica, como son la clonación y la investigación de las células de madre. Así que, bueno, creo que frente a un panorama tan desafiante, la presencia muy muy agotada del Papa Ratzinger hacía la necesidad de un cambio. Y bueno, lo que vamos a ver ahora es la manera en que los cardenales deciden la designación del nuevo Papa. Creo que la experiencia de Ratzinger de solamente 7 años con 10 meses al frente del Vaticano les deberá indicar la conveniencia de escoger ahora a un Papa más vigoroso, que esté más entero, y desde luego también la duda es si este Papa seguirá, digamos, la postura en ciertas materias de su antecesor, o tendrá la capacidad para moverse en un sentido un poco más progresista.
Lo que pasa es que esos problemas que nos señala, o esas formas de evolución de la sociedad, no cambiarán solamente por la renuncia de un papa. Es decir, ¿la iglesia tiene que ajustarse a la sociedad o la sociedad a la iglesia? ¿Cómo se puede ver esto?
No, yo creo que la iglesia a la sociedad, y la verdad es que en gran medida a largo de 2000 años lo que hemos visto es una iglesia que va modificándose. Simplemente menciono que no hace muchas décadas existía todavía una iglesia en donde las misas se oficiaban en latín, en donde las mujeres tenían que entrar a los templos cubierta la cabeza, que no podían subir al altar, y poco a poco ha habido transformaciones. El Concilio Vaticano II implicó muchas transformaciones que después se fueron recogiendo en las conferencias del Episcopado Latinoamericano, la CELAM de Medellín, la CELAM de Puebla, y que alentaron, entre otras cosas, lo que se conoció como la teología de la liberación. En el caso de México, por ejemplo, desde los años 70, el obispo Sergio Méndez Arceo instituyó la música con mariachis en la ciudad de Cuernavaca, que, digamos, parecía en aquel tiempo una herejía. También hubo la transformación de las misas en latín a las misas en el idioma de cada uno de los países. Así que sí hemos visto, a veces con enorme rezago y con enorme lentitud, pero esta determinación de la alta jerarquía de ir adecuando cada vez más sus rituales y sus formas a los cambios en la sociedad contemporánea. Creo que, la Iglesia Católica y su jerarquía pues siguen siendo profundamente rituales y una estructura muy vertical, muy antidemocrática, pero cada nuevo Papa porta una posibilidad de un cambio. A mí, desde luego, me gustaría ver un Papa del estilo del Papa Bueno, de Juan XXIII, que tuvo la valentía para sacudir de manera importante los cimientos de la Iglesia Católica y de producir un ayornamiento que fue una puesta al día en gran medida, pero creo que en este caso no será así. Me da la impresión de que la correlación de fuerzas dentro de los cardenales no va a permitir que venga alguien con este espíritu transformador, sino quizá alguien profundamente conservador.
Pero entonces eso implicaría que la Iglesia nuevamente considere cierta parte de su ejercer de una forma tan conservadora que no sea capaz de enmoldar en la sociedad actual, que es cambista y tecnológica y que tiene tantos avances que sería muy difícil contraerlos a otras necesidades.
Sí, y por otro lado, sobre todo la Iglesia Católica ha estado enfrentando un problema de disminución de la fe, o sí, lo que ocurre, por ejemplo, en el caso mexicano, en donde yo he dicho que los mexicanos somos juaristas guadalupanos, porque por una parte hay toda esta presencia muy fuerte de la Virgen de Guadalupe, pero en lo otro también hay una convicción de que la Iglesia debe estar ajena a los temas de la política, y que lo que estableció Benito Juárez, que era recuperar una serie de atribuciones que correspondían a la Iglesia como funciones del Estado. Así que lo que vamos teniendo es la persistencia de muchos millones que se declaran católicos, pero que en la realidad tienen una importante distancia respecto a las líneas y a los dogmas del catolicismo. Creo que, por otro lado, para la jerarquía en el Vaticano, América Latina es muy importante, porque el continente americano representa al 62% de los católicos del mundo. Desde luego Brasil en primer lugar, México en segundo lugar, pero entre Brasil, México y Estados Unidos tienen más de 800 millones de fieles. Así que el Vaticano tiene que estar cada vez más cerca de los temas, de las preocupaciones de los católicos, de los fieles en América Latina.
Don Alfonso, ¿qué es lo que, cuando tengo una duda de estilo de procedimiento, cuando un papa llega a coronarse, por así decirlo, él puede tomar ciertas decisiones de este tipo que son hasta cierto punto pues difíciles, por ejemplo, la permisividad o levantar el celibato, etcétera, o tiene que hacer una consulta con todos los cardenales?
Sí, hay fuerzas muy importantes dentro del Vaticano, y una decisión de esta naturaleza implica un buen nivel de negociación, y hay que recordar incluso que en el caso de Juan 23 hubo sectores muy tradicionales que incluso llegaron al cisma, es decir, hubo una separación. Fue muy reconocido el caso del francés Marcel Lefebvre, estos digamos radicales que no aceptaban estos movimientos, estos cambios. El Papa tiene una gran autoridad, sin lugar a dudas, en la cabeza de la Iglesia, y algo también interesante es que desde hace ya algunos siglos el Papa se asume como el vicario de Cristo, es decir, no solo como el vicario de San Pedro, sino directamente de Cristo, lo cual, digamos, durante algunos siglos le permitía al Papa asumirse como por encima de los emperadores y de los reyes. Pero en todo caso, una transformación tiene que contar con un buen nivel de aprobación, de apoyo de parte de las figuras dominantes dentro del alto clero, y esto creo que por el momento no lo vamos a vivir, porque lo que significó la teología de la liberación, que sacudió a muchas estructuras de América Latina, sobre todo en el papado de Juan Pablo II, fue siendo disminuida. Hubo una decisión muy clara del Papa de ir sustituyendo, de ir minimizando, de ir reduciendo la influencia de la teología de la liberación, sobre todo por sus, digamos, contenidos de protesta social, que en ocasiones sacudían las dictaduras en América Latina, los gobiernos autoritarios, y sobre todo recuperaban este mensaje justiciero de Jesucristo, que era un mensaje de cercanía con los pobres.
Y aún así,
lo que hemos visto a lo largo de ya muchos siglos es la conversión del alto clero en una verdadera monarquía, con enormes privilegios, con un lenguaje que es verdaderamente ajeno a la pobreza y a la austeridad. Así que, bueno, nuestra Iglesia es una iglesia muy vieja, con usos que le dicen poco a la gente más pobre, pero de cualquier manera sigue habiendo un fervor religioso muy importante en los pueblos de América Latina.
Pero entonces, por sus palabras, y me corrige, ¿qué intuyo? ¿La fe católica está en decadencia?
Yo creo que el catolicismo mantiene muchos millones de creyentes, cada vez menos en Europa, son muy pocos en Asia, y en América Latina lo que se está viviendo es el ascenso de otras confesiones, sobre todo de religiones protestantes, pero también de sectas. Es una tensión la que se da entre las poblaciones en las cuales hay una presencia católica dominante, y que de repente aparecen otras confesiones religiosas. Se han reproducido inclusive tensiones que llegan a la expulsión de los no católicos de los pueblos, a la persecución, inclusive en extremos hasta la muerte. Y creo que todo esto tiene que hacerle reflexionar a la alta jerarquía en nuestros países de la conveniencia de revisarse y de estar más cerca de su feligresía, porque muchos de los discursos de los sacerdotes son discursos que tienen muy poco que ver con la modernidad, tienen muy poco que ver con las necesidades de la sociedad. Pero digamos, yo no tendría un juicio definitivo. Creo que existen todavía sacerdotes en el nivel de párrocos, en el nivel de cercanía, que son sí un factor de organización, de apoyo, que están partiéndose el alma hombro con hombro con las comunidades campesinas, en la siembra, en la atención médica, pero creo que ese sector de clero bajo está muy distante del alto clero, que sigue con sus enormes privilegios, con los Mercedes-Benz, los Audi, con las casas del arzobispado, que nada tienen que ver con las enseñanzas del fundador. Aquí en México, hace uno o dos años, una revista del Corazón sacó un reportaje de la casa del arzobispado de Guadalajara, en donde el señor arzobispo y al propio tiempo cardenal, pues tenía una alberca techada, tenía una colección de aves raras, tenía cocineras que le preparaban los guisos que le gustaban. Entonces, bueno, todo esto que describe muy bien el filósofo español Fernando Savater, cuando dice que lo más parecido que hay en el mundo al anticristo es el Papa, porque, dice Savater, es el único que tiene los rasgos que son contrarios a Cristo.
Sí, pareciera muy antagónico este tipo de costumbres y de extravagancias cuando se trata de programar toda una empatía con el pueblo y con el más necesitado y con el espíritu supuestamente de Cristo. Don Alfonso, ¿quién puede ser el nuevo Papa y cómo repuntar la fe católica?
Yo creo que en estos días vamos a ver mucha especulación en torno a los cardenales que tienen mayor apoyo de sus otros colegas. Se mencionan desde luego a cardenales de Canadá, italianos, también de América Latina, el de Sao Paulo, el de Buenos Aires, pero yo creo que lo más importante será el conocer si al final de cuentas el cónclave cardenalicio se decide por un relevo generacional en primer lugar, es decir, por un cardenal que esté a lo mejor en los primeros años 60, que sea un hombre de 62, 65 años, de tal forma que tenga todavía la entereza y el vigor para enfrentar esos desafíos que mencioné en un principio y que son formidables. Y lo otro es ver si este hombre tiene además la capacidad para entender la naturaleza del nuevo tiempo, del siglo XXI, y para introducir algunos cambios que reclaman los sectores más conscientes de las sociedades de América Latina y de otros espacios geográficos.
Y por último, don Alfonso, ¿cuál sería el primer cambio que podría hacer la Iglesia como para poder reconstruir su imagen?
Bueno, yo creo que en el aspecto social es muy importante el que con las obras, no con el discurso, muestren que esas riquezas acumuladas tienen una razón de ser en apoyo a los más pobres, en apoyo al desarrollo. Y desde luego hay otros temas muy relevantes. Uno de ellos es el tema del celibato, que inclusive dentro de la propia Iglesia Católica hay muchos sacerdotes que sotto voce mencionan la condición antinatural del celibato, es decir, una condición no solamente antinatural, sino incluso que ha permitido que aparezcan algunas desviaciones que son reconocibles en algunos ministros religiosos. Pero creo que va a faltar todavía un tiempo para que la Iglesia pudiera dar marcha atrás en esta condición que tuvo como razón de ser el interés de preservar la riqueza patrimonial de la Iglesia. Es decir, en la medida en que en el origen los ministros religiosos se casaban y tenían hijos, el patrimonio se iba hacia ellos, y estableciendo el celibato, el patrimonio iba fortaleciendo a la institución eclesial. Pero creo que falta un buen tramo para que se dé una decisión de esta profundidad, de este calado.
Sí, puede ser eso, a menos que se exija antes para poder estar en empatía y en sintonía con los mundos modernos. Gracias, don Alfonso. Muchísimas gracias, lo esperamos pronto por aquí.
Claro que sí, un abrazo.
Un abrazo grande para usted. Buen día, don Alfonso.
Es don Alfonso Zárate, un amigo de este programa, igualmente un consultor internacional ex, una persona que tiene una, pues, un consejero para lo que es presidencia, y también ha sido asesor del secretario de Relaciones Exteriores en México y del subsecretario de Gobernación, una persona con mucha academia y un sociólogo. Alfonso Zárate, con nosotros en la hora 9, dando reflexiones muy interesantes. ¿Cuál debe de ser el papel de la Iglesia? Y si realmente usted se pone a ver, ¿cuál ha sido el papel de los líderes religiosos en muchos países? Se dará, pues se sorprendería, porque no han tenido una empatía con el más necesitado. Escuchó usted el ejemplo del cardenal de Guadalajara. Igualmente, han habido escándalos que han dejado muy mal parada a la Iglesia, por ejemplo el de la pederastía, que ha sido, pues, prácticamente una de las situaciones más amargas que han dejado como secuela miles de vidas lastimadas y millones de dólares en demandas. ¿Qué opina la Iglesia acerca de esto? Vamos a conocer lo que opina Monseñor José Domingo Ulloa, bueno, arzobispo de Panamá.
Queremos conversar con Monseñor, bueno, con el arzobispo Ulloa. ¿Cómo está usted? Yo siempre le digo Monseñor por cariño, porque así lo conocí.
Claro que sí, claro que sí. Mira, frente al tema, la noticia de ayer, en un primer momento fue una reacción de conmoción, pero después, en el transcurso de la meditación también, el sentimiento también es de agradecer el gesto valiente, pero de humildad del Papa Benedicto XVI, al reconocer ya que sus fuerzas no están para timonear la Iglesia, ¿no? Creo que es un acto que lo honra a él y también a los católicos. Nos tiene que impulsar a descubrir que realmente la Iglesia la lleva el Espíritu Santo, utilizando a un...
Ahora, Monseñor, al Benedicto XVI, al Papa, le tocaron momentos muy difíciles en su trabajo como principal portador de la fe católica en el mundo. Le tocaron, pues, algunas situaciones difíciles con con la pederastía, le tocaron algunas situaciones difíciles con los documentos que salieron del Vaticano. ¿Cree que esto pudo haber influenciado en su decisión?
Yo creo que puede haber, pero sobre todo creo que todo cuando estás frente a una posición, a una responsabilidad, todas estas realidades que has mencionado también son unos elementos que ayudan a que de verdad vayas perdiendo fuerzas, ¿no? Y acelere también algunos procesos también físicos, ¿no? De desgaste. Yo creo que por ahí va también la línea, ¿no? No creo que esto ha influido, pero sobre todo para su desgaste físico y emocional. Pero yo creo que lo más importante es la lucidez de él al reconocer frente a las nuevas, como él decía, realidades que la Iglesia necesita ya mi fuerza. Y yo creo que ahí es donde también la gran enseñanza que nos da es que no nadie debemos apegarnos tampoco a ninguno de los cargos, ¿no? Y creo que ahí está también la grandeza de este hombre.
¿Usted considera, Monseñor, que la fe católica tiene todavía esta empatía con el pueblo, con los más necesitados y con todos los religiosos, que son muchos millones, que prácticamente se centran en Latinoamérica? ¿O es que ha perdido hasta cierto punto ciertos adeptos por todas estas cosas y por también, pues, en alguna forma, algunas críticas de falta de empatía por parte del clero con la gente del pueblo?
Hay elementos que sí creo, ¿no? Y es lo que durante estos últimos años la Iglesia se ha parado a reflexionar, ¿no? De la transformación de ser una Iglesia de acogida. Creo que tal vez lo que viendo era que muchos que se llamaban católicos desconocían la nuestra doctrina. Y ahí es donde yo creo la grandeza del Papa Benedicto XVI en estos 8 años de pontificado, ¿no? Fue muy claro en iluminarnos hacia dónde nosotros teníamos que caminar, especialmente en 2 grandes documentos claves para la Iglesia, los documentos del Concilio Vaticano II y los documentos del Catecismo de la Iglesia Católica. Creo que ese alejarse de mucha gente de la Iglesia se ha debido precisamente que estaban en la Iglesia, pero desconocían el rico magisterio que la Iglesia nos ofrece. Además de que sí tenemos que cambiar en actitudes de algunos, pero creo que no podemos generalizar de una mayor acogida frente a las necesidades de los demás.
Si tuviera que cambiar algo, la Iglesia, para poder lograr más empatía con el pueblo, ¿qué cree usted que podría hacer y así también poder pues tener una sintonía más práctica y más unida con sus adeptos?
Yo creo que si hay algo más que cambiar, que tenemos que fortalecer, es ser siempre cercanos a nuestra gente, ¿no? Que nadie nos sienta alejado. Creo que si hay algo que fortalecer es en esa perspectiva, porque lo que es la doctrina es la doctrina segura que hemos vivido durante estos 20 siglos, ¿no? Pero una verdad también dicha con mucha caridad y con mucho amor.
¿Hay algunas otras cosas que pueda cambiar, por ejemplo, en la Iglesia, por ejemplo, cambios? Ya estamos hablando de cambios más radicales, ¿no?, en cuanto al servicio, por ejemplo, el celibato o la aceptación de ciertas corrientes sociales que han habido últimamente. ¿Cree la Iglesia que podría hacer algunos de estos cambios o aceptaciones, o no lo ve necesario?
Yo creo que en estos tiempos estos cambios a corto plazo no los vemos, ¿no? Lo que hay que darle mayor sentido a toda esta realidad, al sentido del celibato. Yo creo que lo que hemos vivido en estos últimos años también nos invitan a una mayor formación sobre el celibato, sobre esa entrega total. Yo creo que al final el gran problema no es tanto la estructura, la doctrina, sino en la capacidad de amor que cada uno de nosotros debemos de manifestar a los demás. Ahí está la clave, porque al final lo que transforma la vida del hombre es sentirse amado, y a eso estamos llamados nosotros, ¿no? Ahí que la gente pueda descubrir el amor de Dios en torno a nuestras comunidades, siendo nosotros los principales gestores de ese cambio.
Monseñor, ¿usted se va a quedar en su lugar, en donde está, o van a haber cambios?
No, pues la Iglesia prosigue, todo prosigue, todo sigue, cada obispo en su diócesis, los curas en su parroquia, pero creo que lo que tenemos que aprender es la enseñanza, ¿no? Estar siempre dispuesto a lo que Dios quiere de nosotros y tener esa lucidez. Yo creo que el Papa nos enseña es cómo saber retirarnos a tiempo también, ¿no?
Pero no, yo decía por sí. No, yo no decía que usted renunciara, sino que si lo iban a llamar de Roma, eso es lo que yo me refería.
No, estamos aquí siempre lo que Dios quiera, ¿verdad? Lo que Dios quiera siempre. Sí, ya me imagino que cuando elijan al nuevo Papa, sí, iremos a la entronización del Papa como representante también de la Iglesia.
Claro, y ¿cómo o quién cree usted que pueda tomar el lugar de el señor Benedicto XVI?
Bueno, eso sí, no me aventuro a dar nombre.
No, pero ¿qué perfil de persona? No.
Yo creo que un hombre que llega un poco también nuevamente a este perfil de alguien que con mucha clarividencia, mucha sencillez, nos tiene que ir llevando a ir a el rumbo de una doctrina segura, de una iglesia muy cercana, sobre todo a los más necesitados, y sobre todo a alguien que sea capaz de, en medio de esta confusión, tener una claridad de doctrina, pero sobre todo sembrador de esperanza. Yo creo que el mundo hoy necesita que sembremos la esperanza de que es posible algo nuevo y distinto, ¿no?
Muchísimas gracias, Monseñor José Domingo.
Gracias, Ulloa. Anita, que Dios te bendiga.
Igualmente le mando muchos besos, muchos abrazos.
Nos vemos por ahí después, nada más.
Claro que sí, Monseñor, gracias. Saludos, feliz día.
Esa es la posición de la iglesia. Vea usted cómo hay dos discursos muy diferentes en corriente, en apreciación, y en la manera en cómo se está tratando de continuar con la iglesia, hablando de las diferentes opciones para seguir en el puesto. Prontamente van a ser las elecciones para encontrar un nuevo papa. El cardenal ganés Peter Turkson es uno de los que está listo para subirse al trono y está listo para ser el primer papa negro. Bueno, es que empiezan otra vez con aquellas profecías de que sí es el fin del mundo, de que sí es el fin de la iglesia. Le di una entrevista a Los Angeles Times, el señor Peter Turkson, que es ganés, tiene 64 años, y dice que el cónclave, que va a ser la nueva elección del papa, tiene que reconocer la madurez de la iglesia en estas dos regiones del mundo que están en vías de desarrollo. Le dice, para mí, tener a alguien del hemisferio sur del mundo como África, América Latina o Asia, no sería una sorpresa. La iglesia ha estado en América Latina durante años, y aquí yo agrego, por eso es que tal vez la elección de un cardenal que venga de estas entrañas no sería tan malo, porque es donde están más adeptos y tal vez puede fortalecer esta fe, y se pueden sentir pues con muchas más más ánimos. Continúa diciendo Turkson que no podemos pretender que no hay un cierto liderazgo allí, hablando de América Latina. Turkson es presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz del Vaticano y ha resaltado que Benedicto XVI valoró el trabajo de la Iglesia de África en un documento papal, África Manus, la misión de África, en la que manifiesta su admiración por eso. Y según The Times, África afronta en el cónclave una fuerte competencia de América Latina y la Iglesia Latina. Y cuando le preguntan a Turkson si es visto como un posible aspirante, que no es un cardenal de edad avanzada y también que es uno de los 10 hijos de un carpintero que trabajó en una mina de magnesio. Dice, cuando le dije a mis padres que quería ser sacerdote, dice él, no me creyeron, me dijeron, tú no, tal vez tu hermano, parte de lo que son los destinos de la vida. Así es que en mi caso, dice, fue un sacerdote misionero y su forma de oficiar la misa me interesó. Fue una inspiración que me llevó al seminario. Está hablando de los pasos que él tuvo en el motor de arranque para cuando llegó al sacerdocio. Según él, se necesitan encontrar caminos para lidiar con los desafíos que han surgido en la sociedad y la cultura, y es imperativo continuar con una nueva tarea evangelizadora o convertir a aquellos que han abrazado estilos de vida alternativos que desembocan en tendencias y costumbres falsas. No podemos fallar en nuestra tarea de guiar a las personas, dijo Turkson. Bueno, esa es la opinión de este cardenal, uno de los posibles candidatos para ocupar la plaza de Benedicto XVI. 30 segundos.
Amigos y amigas del Partido Revolucionario Democrático PRD, soy Alfredo Oráñez, el número 18 en la papeleta. Y este domingo 10 de marzo tenemos un compromiso con la patria. Debemos elegir al candidato de nuestro glorioso partido tricolor para enfrentarnos a este gobierno en el año 2014. Dame tu confianza para ser el primero, porque lo que te ofrezco es un retorno al torrijismo, el compromiso con los pobres y la consulta permanente con las bases. Compañero PRD, ¿qué haces allá? Vente para acá.
Gracias, pueblo panameño. Gracias, hombres y mujeres de nuestra patria. Gracias, campesinos. Gracias, estudiantes. Gracias, pueblo panameño.
Juntitos los dos, cerquita de Dios.
Gracias por sus saludos. Hago algunos de ellos a través de nuestro Twitter. Si quiere hacer su saludo, puede escribirnos en el Twitter. También puede marcar aquí al 223-0889 y 223-19. ¿Cómo es? 09. ¿Cuál es el teléfono máximo? 1944, perdón, me equivoqué allí. Antes de abrir las líneas, quiero pues manifestarle una noticia muy triste para esta servidora, porque soy, pues claro, yo soy creyente en que venimos, hacemos una misión y nos vamos, y se acabó. El problema es que cuando nos vamos, el que queda triste es el que se queda en este mundo terrenal, el que se va, pues ya terminó su trabajo que hacer en esta tierra. Y George Thomas, un gran amigo y colega, fundador de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en Panamá, a la que cual yo pertenezco, ha fallecido. Y para mí es un gran duelo, pues, porque George cumplía el mismo día que yo, el 6 de septiembre. Y siempre que nos veíamos echábamos ese chiste. Además que era una persona con la que se podía conversar no solamente de los tiempos actuales, sino que era capaz de predecirte tal vez el futuro en 2 o 3 meses o lo que puede hacer un partido o el otro. Todo eso, claro, se lo daba la experiencia y se lo daba, por supuesto, su condición de un buen periodista que por muchos años trabajó no solamente en la COPEP y como corresponsal, sino también fue un buen consejero para muchos políticos y hizo pues muchas cosas a favor del periodismo de todos nosotros. Así es que a George le doy mi adiós desde estos micrófonos en esta mañana. A don George Thomas, un gran saludo para todos los corresponsales y a toda su familia, y nuestras sinceras condolencias. Martina, ¿cómo está?
Buenos días, Adelita.
Buenos días, Martina.
Le deseo feliz día de San Valentín a usted y su familia.
Igualmente. ¿A quién más quiere mandar saludos?
Para mis juveniles de Occidente, que este año es de nosotros.
¿Cómo no? Gracias, Martina. Okay. Buen día y saludos. Muchos abrazos para usted.
Igual.
Buen día. Ya lo sabe, puede hacer igual que Martina, igual en el Twitter. Yo aquí tenía unos saludos a don Leopoldo. ¿Cómo está, don Leopoldo? Muy buenos días, saludos para usted también. A don Humberto Reynolds le manda saludos, Máximo, y a la joven se llama Zaida, que es nuestra asistente. Está también nuestro amigo Simmons, pues todas, don Jorgito, Simmons está... Loco Pro, que no es el nombre de él, pero a todos ustedes, a Julie Romero, a Aura Mora, feliz día para ustedes también. Puede hacerlos saber por acá para McGreen, Jaime Alvarado, a todos los que nos saludan desde esta, desde estos micrófonos. 30 segundos para usted.
Yo pienso que tú y yo.
Amigos y amigas del Partido Revolucionario Democrático PRD, soy Alfredo Oranges, el número 18 en la papeleta. Y este domingo 10 de marzo tenemos un compromiso con la patria. Debemos elegir al candidato de nuestro glorioso partido tricolor para enfrentarnos a este gobierno en el año 2014. dame tu confianza para ser el primero, porque lo que te ofrezco es un retorno al torrijismo, el compromiso con los pobres y la consulta permanente con las bases. Compañero PRD, ¿qué haces allá? Vente para acá.
Gracias, pueblo panameño. Gracias, hombres y mujeres de nuestra patria. Gracias, campesinos. Gracias, estudiantes. Gracias, pueblo panameño.
Si nos dejan.
Gracias por su tiempo y, por supuesto, por estar con nosotros cada día y en esta mañana de jueves. Bienvenidos siempre a La Hora 9. Les dejo con Luis Miguel porque ya nos vamos. Gracias por su amable audiencia y siempre estamos con usted. Mañana a las 9 le espero. Recuerde, si quiere escuchar nuevamente este programa, lo puede hacer en www.melodijoadelita.com. Ahí están todos los audios de nuestros programas. Puede leer los artículos, hacer sus comentarios y, por supuesto, seguirnos a través del Twitter @AdelaSaltiel. ¡Feliz día para todos!
Buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.